en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer ya de este martes, día 20 de octubre de 2020. Hoy el Gobierno ha querido subrayar especialmente una idea que viene manejando desde hace varios días. Pero ha habido Consejo de Ministros, después ha habido rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y en esa rueda de prensa ha estado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para decir con, digamos, esa ceremoniosidad, con esa liturgia, digamos, subrayada, lo que ya nos venía diciendo desde hace mucho tiempo. Ojo, que vienen días muy difíciles. Ojo, que la segunda ola ya no es un ente de razón. Está aquí, estamos en ella.
Estamos ante semanas que van a ser muy duras. Viene el invierno. La segunda ola ya no es una amenaza, es una realidad en toda Europa. La segunda ola no es ya algo que puede llegar, una amenaza es ya una realidad en toda Europa. Es la constatación de que en todos los países europeos, también en España, el virus está presente y está circulando entre nosotros.
Bueno, ¿por qué tiene hoy el Gobierno interés en subrayar esta idea? Que vuelvo a repetir, no es nueva, porque esto de que vamos hacia días difíciles lo venimos oyendo prácticamente a diario desde hace varias semanas. Bueno, pues porque yo creo que se están acercando los momentos en los que hay que tomar decisiones que no nos van a gustar a los ciudadanos y tampoco a los políticos en algunas comunidades autónomas. Ha querido dejar muy claro el señor Illa, el ministro de Sanidad, en esa rueda de prensa, que hay dos claves para hacerle frente a esta segunda ola que ya está aquí. Dos claves.
Dos claves. Reducir la movilidad y reducir los contactos que tenemos. Reducir la movilidad y reducir los contactos que tenemos con otras personas. Y tenemos que hacerlo esto con el esfuerzo de todos y de todas. Mucho mejor que con limitaciones legales, aunque las limitaciones legales también serán necesarias en algunos casos.
Ven ustedes que volvemos otra vez a esta idea tan controvertida de la reducción de la movilidad. Este ha sido el gran asunto que se ha convertido en herramienta de combate político durante los últimos días de manera muy llamativa, sobre todo entre el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Cuando Isabel Díaz Ayuso quería reducir la movilidad solo en áreas sanitarias, el gobierno se plantó y dijo: no, mire usted, la Comunidad de Madrid tiene una situación lo suficientemente mala como para que se plantee usted restricciones de movilidad en toda la comunidad autónoma. Y no les voy a recordar cómo acabó esa trifulca, porque naturalmente la hemos vivido diariamente en todos y cada uno de los medios de comunicación. Eso acabó en un estado de alarma que caduca el sábado que viene, no se va a prorrogar. Ahora escucharemos al ministro de Sanidad, entre otras razones, porque no hay apoyos parlamentarios suficientes para prorrogarla. Saben ustedes que la prórroga exigiría el apoyo parlamentario al gobierno y, por tanto, más apoyos que votos en contra en el Congreso de los Diputados. Y no parece que en este momento el gobierno pudiera lanzarse a esa piscina con la seguridad que tuviera el agua necesaria, es decir, la mayoría parlamentaria suficiente para renovar el estado de alarma. Por lo tanto, hay que plantearse algunas cuestiones parecidas, pero no exactamente las mismas. Y en ese sentido, hoy es cuando surge la gran pregunta. Vamos, la gran pregunta, no, la gran sorpresa o la gran noticia, si ustedes quieren. El gobierno de Madrid, la parte contratante de la otra parte, si lo queremos hacer con un poco de sentido del humor, es decir, los adversarios, los rivales más enconados que han estado manteniendo ese forcejeo con el gobierno de Pedro Sánchez y con el Salvador Illa en particular, proponen una medida que efectivamente supone restricciones de movilidad. porque ya todo el mundo acepta, y esto es algo que yo creo que conviene significar, que las restricciones de movilidad van a ser inevitables. Y como van a ser inevitables, pues vamos a ver si acordamos aquellas que puedan ser más eficaces. En ese sentido, hoy Ruiz Escudero, consejero de Salud de la Comunidad Autónoma Madrileña, hace una propuesta.
Todo lo que vaya en el sentido de restringir la movilidad, además el toque de queda, lo que permitiría es en determinadas horas del día establecer, bueno, lo que todos conocemos lo que es un toque de queda, es que no haya ningún tipo de movilidad. Ya se ha decretado en Francia y nosotros ayer además mantuvimos con la presidenta una reunión con los colegios profesionales y vino casi a propuesta de ellos también el estudiar esa opción. Es verdad que para eso hay que tener una cobertura legal que no tiene la comunidad autónoma, que tendría que ser una decisión del Gobierno de España. Pero bueno, es una decisión que tampoco veríamos mal.
No vería mal el Gobierno de Madrid una medida como esa, el toque de queda, quiere decir, para que todo el mundo lo entienda, ya sé que se entiende muy bien, pero por si acaso hay alguien que no termina de saber en qué consiste. Consiste en que desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana nadie puede salir de sus casas, nadie. Bueno, nadie que no tenga una razón justificada y que esté tasada excepcionalmente cuando se adopte esa medida de una manera muy clara. Pues alguien que está trabajando, naturalmente, tendrá que volver a su casa, o si alguien tiene un turno de trabajo de noche, pues tendrá que poder salir, y si hay una urgencia, naturalmente, eso será una excepción. Pero con carácter general, el toque de queda supone en que nosotros, los ciudadanos de este país, de todo el país, no solo de una comunidad autónoma, vamos a tener que respetar unas horas en las cuales no vamos a poder salir de casa. Y por lo tanto, no vamos a poder ir a tomar botellones, no vamos a poder ir a fiestas, no vamos a poder movernos en, digamos, actividades que se está demostrando que están contribuyendo de manera especialmente intensa a mover el virus de un lado para otro en la geografía nacional. Pero son palabras mayores, ¿eh? Toque de queda son palabras mayores. Son palabras mayores que no todas las autoridades madrileñas las ven con la naturalidad con que Ruiz Escudero las ha visto. Y se tientan la ropa antes de darle ya carta de naturaleza a esta posibilidad. Escuchen al alcalde madrileño, al señor Martínez Almeida.
Es imprescindible que cuando estamos hablando de medidas como las que se están hablando, que tiene un perfil jurídico complicado en cuanto a su encaje, lo que les pido a los gobiernos y a las autoridades en este caso es que transmitamos no globos sonda, sino mensajes de certidumbre, de confianza en la adopción de medidas sanitarias.
Lo que está diciendo el señor Martínez Almeida, que yo creo que está cargado de sentido común, es, bueno, antes de tomar una decisión, vamos a ver qué comporta y vamos a ver si la podemos adoptar sin necesidad de hacer grandes jeribeques. Y esto es lo que en este momento tiene dividida a la comunidad jurídica de nuestro país, porque hay expertos que dicen que se puede tomar esta medida sin necesidad de recurrir al estado de alarma, y sin embargo hay otros, como por ejemplo el gobierno, por ejemplo el ministro Illa, que lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que dicen esta es una medida que exigiría la adopción del estado de alarma. Y como estamos, por lo tanto, ante una controversia en la que nosotros poco podemos aportar, porque no somos especialistas en la materia, lo mejor que podemos hacer, una vez más, es acudir a aquellas personas que tienen ciencia jurídica más que sobrada. Y es el caso de Ana Carmona, que es catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y, además, créanme, una de las juristas de más prestigio en nuestro país, que más tiempo llevan dedicándole a esta cuestión de la movilidad pensamientos fundados. Ana María, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis.
La pregunta no puede ser más directa. ¿Hace falta o no hace falta estado de alarma para decretar toques de queda?
Pues mi respuesta también es clara, sí, sin duda. No se puede limitar la libertad de movimiento, la libertad de circulación, que es un derecho fundamental reconocido por la Constitución, al margen del estado de alarma.
Y cuando entonces algunos juristas, que también tienen naturalmente pues prestigio en sus actividades profesionales, dicen que cabría esta medida aplicando la ley sanitaria de 1986, ¿están haciendo desde su punto de vista una lectura equivocada?
Bueno, mire, el derecho no es una ciencia exacta, siempre las normas jurídicas se prestan a distintas interpretaciones, pero si nosotros vamos al texto de la ley orgánica 3 del 86, en ningún momento, cuando se habla de que las autoridades competentes pueden adoptar medidas para frenar el avance de enfermedades transmisibles, se utiliza la expresión para limitar derechos fundamentales. Se habla de actuaciones necesarias. Entonces, teniendo en cuenta esa indeterminación de la ley, Hay juristas que efectivamente interpretan que cabe la limitación de derechos fundamentales. De hecho, es esta ley la que se está utilizando en los confinamientos perimetrales en Castilla y León, en Ourense, en Écija, etcétera, ¿no? Pero, en mi opinión, y es una opinión desde el derecho constitucional, esta ley no ofrece una base normativa suficiente para llevar a cabo limitaciones tan intensas de derechos fundamentales en relación con colectividades que residen en un municipio, en una comunidad autónoma, en una provincia. Mi opinión es que es imprescindible decretar el estado de alarma.
Claro, esto ya nos llevaría a una segunda consideración que no tiene carácter jurídico, sino político. Yo no estoy para hablar con usted de política, me encantaría, en otro ámbito y en otro foro, pero no aquí en Antena, porque no es el asunto que nos convoca, ¿no? Pero usted sabe perfectamente, igual que yo, porque es una persona que vive con atención lo que ocurre, que esta historia del estado de alarma concita unos debates políticos tremendos. Yo no sé si habría un consenso en este momento suficientemente amplio en el Congreso de los Diputados para que se pudiera decretar un estado de alarma. Salvo que se pudiera decretar un estado de alarma estrictamente ceñido a lo que es un toque de queda desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Y eso es lo que le quiero preguntar. Si se decreta el estado de alarma, ¿se puede acotar que solo se decreta el estado de alarma solo y exclusivamente para eso? ¿O con el estado de alarma ya decretado el gobierno podría hacer de su capa un sayo, por hablar coloquialmente?
Pues mire, Luis, cuando se decreta el estado de alarma, la forma jurídica que se utiliza es un decreto. Y en ese decreto de declaración del estado de alarma hay que fijar las condiciones en las que el estado de alarma se va a desarrollar. Entonces, si se planteara la posibilidad o la hipótesis de vamos a decretar el estado de alarma para instaurar esta limitación de la libertad de movimiento de las 12 de la noche a las 6 de la mañana, eso tendría que figurar expresamente en el decreto. Junto con esa previsión, perdone, habría que determinar quién es la autoridad competente para gestionar el estado de alarma. Y lo que es todavía más importante, cuál es el ámbito territorial en el que ese estado de alarma se va a aplicar. Con lo cual, pues podría ser una comunidad autónoma, podrían ser 5 comunidades autónomas o todo el territorio nacional o un municipio. Entendido. Porque eso es potestad del gobierno cuando decreta la alarma.
Bueno, pues ya sabiendo que cabe esa posibilidad, ahora hace falta que se pongan de acuerdo los partidos políticos. Yo por la experiencia que tengo ahí, por lo que estamos viendo, el estado de alarma se ha convertido en una especie de piedra de toque, de arma arrojadiza de unos contra otros, pero yo creo que sí que se empieza a perfilar un consenso entre todos, sobre todo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, para establecer medidas que restrinjan la movilidad de esa manera. Así que, por lo que usted me cuenta, Ana, yo creo que estamos ante el umbral de una medida que yo creo que se va a producir en España más pronto que tarde.
Sí, y mientras más se tarde, más se expandirá la enfermedad y más difícil se hará una situación que ya es bastante compleja. Y en relación con el estado de alarma, yo lo que quería poner de manifiesto es la perplejidad que me causa esta consideración del estado de alarma como un castigo o como una medida que se decreta contra un territorio o contra una determinada opción política, cuando no es en absoluto así. El estado de alarma es uno de los estados excepcionales que contempla la Constitución y que se prevé con una finalidad muy clara, y es que en una situación en donde los poderes ordinarios no son aplicables, se activa la excepcionalidad para recuperar la normalidad. Entonces, desde este punto de vista, todas estas diatribas políticas de estado de alarma sí, estado de alarma no, en esta clave de demonización del instrumento, me parece que está completamente fuera de lugar.
Pues la verdad es que esas consideraciones en voz alta, Ana Carmona, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Muchísimas gracias, Luis, un saludo.
Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y, lo vuelvo a repetir, una de las juristas que más tiempo le han dedicado a estas cuestiones. Yo espero que tengamos la oportunidad de hablar con ella en otras ocasiones. Bueno, a la conclusión a la que yo llego es, después de haber escuchado a los políticos y a los expertos, que efectivamente el toque de queda va a venir para quedarse durante un tiempo en España. No sé si tardaremos unos días, tardaremos una semana, pero el discurso del gobierno es evidentemente claro. Estamos en épocas duras, vienen momentos todavía más duros, la segunda ola está aquí para quedarse, una de las dos medidas necesarias es restringir la movilidad, y donde parece que hay consenso entre las fuerzas políticas para restringir la movilidad es precisamente el toque de queda, porque lo ha propuesto la comunidad autónoma madrileña. Por lo tanto, yo creo que es verde y con asas. Es un puzzle donde todas las piezas encajan a la perfección. Y además es, como decía Ana Carmona hace un instante, una medida que conviene tomar cuanto antes, porque si no la situación se va a seguir deteriorando. Y ese deterioro, además, no va a poder ser atajado fácilmente con medidas preventivas. Todo el mundo está diciendo, bueno, vamos a ver, ¿qué pasa con la vacuna? ¿Vamos a tener vacunas o no vamos a tener vacunas? ¿Vamos a poder ponernos a salvo desde el punto de vista sanitario del riesgo que supone esta epidemia, esta pandemia del coronavirus, sí o no? Bueno, hoy, precisamente hoy, el ministro Illa ha querido insistir, yo no sé muy bien por qué, porque luego cada vez que lo dice hay noticias que le desmienten pocas horas más tarde, pero bueno, el gobierno sigue fijo a su hoja de ruta y lo que nos dice hoy el ministro de Sanidad, el señor Illa, es que se mantiene el calendario que había previsto el gobierno, que las vacunas que tiene contratadas con el resto de los países de la Unión Europea van a llegar a nuestro país a partir del mes de diciembre, es decir, que están a la vuelta de la esquina.
Es un contrato para adquirir 300 millones de dosis para el conjunto de Europa, de los cuales corresponderían a nuestro país 31.555.469 dosis. Las recibiríamos entre los meses de diciembre, las recibiremos entre los meses de diciembre y junio del año que viene. En concreto, el mes de diciembre está previsto, si no hay ningún retraso, que recibamos 3.155.547 dosis. Y progresivamente, hasta el mes de junio, hasta los 31 millones de dosis, 31 millones y medio de dosis que recibiríamos.
¿Nos lo creemos o no? Esta es la gran pregunta. Y yo no tengo, naturalmente, capacidad técnica para responder a esa pregunta, pero sí tengo la capacidad de preguntárselo a gente que sí tiene esa capacidad técnica. Por ejemplo, César Nombela, que es catedrático emérito de microbiología. Don César, bienvenido. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Empecemos por aquí, don César. Cuando usted escucha a Illa insistiendo en que a partir de diciembre, entre diciembre y junio, vamos a tener las vacunas que ha contratado la Unión Europea, ¿se lo cree?
Yo creo que es una exageración el mostrarse tan optimista. Yo creo que de esto los políticos podrían decir, yo si hay vacuna, pues ya tengo previsto comprar si funciona esta. Y ya está, pero no asegurar que es que la van a tener, porque me parece que es que exageran. Lo cual no quiere decir que no vaya a haber algo que pueda empezar a funcionar en ese momento. Desde el punto de vista de la vacuna frente a la COVID, se pueden decir dos cosas. Primero, que no debe ser una vacuna muy difícil, porque hay microorganismos que por su mecanismo de patogenicidad, por su historia natural, por así decirlo, pues son más complicados. Este no es de los más complicados. Segundo, el esfuerzo que hay por desarrollar vacunas no tiene precedentes. Hay 90 plataformas, hay ahora mismo lo menos 10 vacunas ya en lo que se llama fase 3, que es esa fase definitiva en la que se demuestra eficacia. Pero claro, como usted decía hace un momento, de vez en cuando nos tropezamos con una noticia negativa que dice esta vacuna de repente ha habido que paralizar los ensayos porque ha surgido un problema no explicado y hay que entenderlo para proseguir. Entonces, yo creo que vamos camino de una situación en la cual es muy probable que con carácter provisional algunas agencias regulatorias, y ya veremos cómo lo hacen, porque las agencias regulatorias tienen que asegurar eficacia, seguridad. Eficacia y seguridad, o seguridad y eficacia, ambas características son esenciales. Yo creo que podemos llegar a situaciones en que se autorizan provisionalmente para ciertos casos y demás, porque hay tal empeño en decir que tenemos una vacuna, pero claro, decir que en diciembre podemos vacunar a 3 millones de personas, pues me parece exagerado.
Bueno, pues convendría que el gobierno no se pasara de frenada porque crea unas expectativas que
Los políticos no debían hablar así, debían decir cuando los expertos y los que producen las vacunas me aseguren que ya la tienen y cuando las agencias regulatorias pues les den el visto bueno, entonces yo ya tengo previsto comprarlas, eso sí que tienen que asegurarlo, pero ya decir vamos a tener en diciembre me parece una especie de huida hacia adelante, claro.
Lo explica usted muy bien. Lo cierto es que, en efecto, no tenemos ni idea de cuánto tiempo vamos a tardar en tener una vacuna efectiva y, por lo tanto, durante estos meses, los próximos 2, 3, 4, 5, eso ya lo dirá el avance de la ciencia, vamos a tener que hacer frente a esta segunda ola sin la vacuna. Y esto es lo que nos lleva a la segunda parte de la conversación, don César, porque hoy el gobierno y también la oposición, o el gobierno de Madrid, como usted quiera plantearlo, pues empiezan a plantear, a poner encima de la mesa el debate de medidas restrictivas, muy restrictivas, respecto de la movilidad. Lo que yo le quiero preguntar como experto, como microbiólogo, es, ¿se dan las circunstancias para plantearse ya pasar a una fase de medidas más restrictivas, tal vez no tanto como las de marzo, pero más de las que hemos conocido hasta ahora?
Pues aquí de nuevo también los expertos tienen sus limitaciones a la hora de establecer medidas, porque claro, la medida absoluta de confinar a todo el mundo y que nadie se mueva, pues eso sería demasiado fácil y eso no es posible. Entonces los expertos, pues claro, están haciendo sus conjeturas. Yo creo que los expertos más fiables están proponiendo que no se llegue a una situación tan drástica. Hay que tener en cuenta una cosa, don Luis, que yo creo que es muy importante. En España tenemos malas cifras, pero las tenemos sobre todo por la primera fase. En la primera fase tuvimos las peores cifras del mundo, porque se tomaron medidas tarde, y eso es así. Se empeñen como o no se empeñen, eso es así. Se tenían que haber tomado medidas antes del 8 de marzo, y está claro las razones por las que se trató de evitar todo ello. Con lo cual tuvimos una mortalidad en exceso muy grande y tuvimos pues una casuística muy fundamental. En esta segunda ola, en España estamos afectados, pero estamos afectados de manera parecida a Francia, incluso a Alemania o a otros países próximos. Por tanto, tenemos que hacer frente a todo ello. Que hablan de toques de queda. Vamos a ver, si el toque de queda se produce durante las horas de la noche y no hay ninguna otra medida durante el día, pues yo no creo que eso funcione de una forma tan drástica como se pretende. Entonces, hay sin duda que hacer el esfuerzo por controlar. A mi juicio, ¿en dónde está? Pues está sobre todo en identificar, hacer ese esfuerzo, porque ahora hay procedimientos técnicos, identificar en dónde están los focos fundamentales y a partir de ahí tratar de hacer el seguimiento de los casos. Esto significa pues hacer muchos test, significa hacer un seguimiento informático. Ahora no estamos en la Edad Media, porque en la Edad Media la única solución eran toques de queda y confinamientos y demás. Ahora tenemos procedimientos informáticos para tratar de hacer ese rastreado y encontrar quiénes pueden contagiar. ¿Estoy dando yo una solución infalible? No, sería absurdo que yo pretendiera decir que la tengo, pero entiendo que, aparte de que efectivamente en algunos casos haya que tomar medidas drásticas, preferiblemente en las zonas cuanto más localizadas mejor, pero aparte de eso hay sobre todo que insistir. Aquí hemos dicho muchas veces, la atención primaria es fundamental en el seguimiento, y eso es lo que nos ha fallado, porque efectivamente el sistema a veces se ha desbordado. La atención primaria y el rastreo, y a partir de ahí tratar de ir controlando al máximo que quienes están afectados no contagian. Esa es la clave. Que en algunos casos hace falta una medida de aislamiento de un barrio entero o de una ciudad, pues hágase, pero que se haga con ese mejor conocimiento de causa. En España, pues esta situación está poniendo en evidencia pues algunas de nuestras limitaciones. Tenemos un sistema sanitario que decíamos que era muy bueno por la asistencia universal, pero que está muy fragmentado por comunidades autónomas, y eso a veces dificulta pues las medidas de carácter general, etcétera, etcétera. Pero el esfuerzo que tienen que hacer los políticos es encontrar esas vías para localizar en dónde está fundamentalmente la vía de contagio y controlarla desde ahí.
Don César, le agradezco de corazón que nos haya atendido. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted. Buenas tardes.
Bueno, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una situación que no solo afecta a Madrid, ¿eh? Este ha sido, digamos, el epicentro informativo durante los últimos días, pero la situación se está agravando en España de una manera muy notable, y ya hablaba de una segunda ola que ya ha llegado y de días muy duros, y no se está refiriendo ya solo a la comunidad madrileña. De hecho, ya tenemos noticia de que en las próximas horas se van a tomar medidas muy restrictivas, no solo en Madrid, sino en otros muchos puntos de la geografía nacional. Nayara Fernández.
Así es, Luis. Empezamos en Navarra, que con una incidencia que roza los 1.000 casos se prepara para convertirse en la primera comunidad aislada en nuestro país. A partir del jueves nadie podrá entrar ni salir de la región durante los próximos 15 días. Bares y restaurantes estarán cerrados y las reuniones se limitarán a las personas convivientes límites tanto en el ámbito público como en el privado. Por otro lado, en Extremadura, la Junta ha decidido confinar la localidad de Almendralejo, donde implantará medidas similares a las de la fase 1. También habrá restricciones en otros 6 municipios, como Jarandilla de la Vera, de los que no se podrá entrar ni salir y que tendrán medidas de control de aforo propias de la fase 2. Hay que decir que con estos nuevos cierres perimetrales, los confinamientos afectan ya a ciudadanos de 42 municipios de toda España, además de la región de Navarra al completo. Por otro lado, en el caso de Cataluña, la comunidad se ha vuelto a registrar en las últimas horas 446 casos por cada 100.000 habitantes y la ocupación de las UCIs ya está en torno al 80%. En estos momentos, y con los bares y restaurantes cerrados desde hace días, los planes pasan por confinar perimetralmente la comunidad, tal y como ha hecho Navarra, o por el toque de queda. En lo que se refiere al País Vasco, se ha establecido también la prohibición de reuniones de más de 6 personas, además de la reducción de aforo al 50% en bares y establecimientos comerciales. El Gobierno vasco no contempla por el momento cierres perimetrales, pero dice que tomarán las medidas que sean necesarias para llegar a una situación como la vivida en marzo. También tenemos que fijarnos en Logroño, donde están cada vez más cerca del confinamiento perimetral. Tras un cribado masivo realizado por el Ayuntamiento de la capital, la ciudad supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes y el alcalde ha deslizado hoy la posibilidad de aislar Logroño. Y de una capital a otra, Luis, porque el ejecutivo de Javier Lambán ha dicho que se da un plazo de solo una semana para mejorar la situación en Zaragoza. O se contiene la propagación del coronavirus de forma clara, o el siguiente paso será el confinamiento de esta ciudad en la que viven más de la mitad de los aragoneses. El anuncio del gobierno aragonés, hay que decir que ha sorprendido, ya que ha llegado apenas 72 horas después de decir que esta ciudad se encontraba en una situación comparativamente buena con el resto de la comunidad. La incidencia acumulada en la capital es de 465 casos por cada 100.000 habitantes.
Como ven, son muchas medidas en muchos lugares de España, de ahí que se quiera unificar algún tipo de criterio, empezando por el toque de queda. Por cierto, ¿cómo les suena a ustedes, oyentes de este programa, el toque de queda? ¿Suena bien, mal, regular? ¿Lo verían con buenos ojos, con recelo? Mándenme, por favor, un mensaje de voz a través de WhatsApp al teléfono 638 15 86 64. Es martes, es 20 de octubre de 2020. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Seguimos sin saber cuál será el sentido de voto de los diputados del Partido Popular en la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez, que comienza mañana. Sin embargo, la portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, ha anunciado que Pablo Casado, el presidente de la formación, será el encargado de intervenir en el debate. Mientras tanto, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha dicho en Es la Mañana de Federico que si existiera el voto libre en los partidos, otro gallo cantaría, al tiempo que el de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, desde el Congreso de los Diputados ha alertado de que lo que veremos mañana será una brutalidad, ha dicho, y ha desvelado que le propuso al PSOE y a Unidas Podemos hacer el vacío a la formación de Abascal.
Yo considero, por ejemplo, que lo mejor hubiera sido en esta moción de censura no hablar, que nadie participara, se quedaran Garriga y Abascal hablando solos. Pero esto, si no lo compra PSOE y Podemos, no tiene ningún sentido. Y no lo compran.
Y fíjense, hoy se debatía en el Congreso de los Diputados el tema de los presupuestos para ambas cámaras, donde la novedad residía en que el PSOE y Podemos reclamaban una subida de sueldo para los diputados. Sin embargo, PP y Vox se han opuesto. Miriam Muro.
Mañana de reuniones en el Congreso que no han estado exentas de polémicas. En la primera reunión de la mesa que se ha celebrado a primera hora, Partido Popular y Vox se oponían a que la subida del 0,9% en las retribuciones del personal afectase a los diputados, no así al personal de las cámaras. En ese primer encuentro, tanto PSOE como Podemos no se mostraban contrarios a esa subida de sueldo de los diputados. Escuchamos cómo lo explicaba la portavoz popular, Cuca Gamarra.
La mesa del Congreso lo ha sacado adelante con el voto del Partido Socialista y de Podemos que lo han votado a favor, pero como en el Senado la mayoría del Partido Popular junto con el PNV ha rechazado ese criterio, parece ser que se está reconsiderando en estos momentos por la mesa y que rectificarán los partidos que habían apoyado esa subida.
Tras la polémica Meritxell Batet se veía obligada a convocar de nuevo a la mesa del Congreso. En ese segundo encuentro sí que Podemos y PSOE daban un paso atrás y votaban en contra de la subida de los sueldos. Así las cosas, los diputados del Congreso tendrán sus retribuciones congeladas el 2021.
Y vamos con más asuntos porque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a hablar hoy del IVA de las mascarillas, producto de primera necesidad que, sin embargo, está grabado con el 21% de IVA en nuestro país. Hasta ahora se había escudado en que no lo podíamos bajar porque es una normativa europea. Sin embargo, en Italia no se cobra y en otros países se reduce a entre un 5 y un 6%. En España, a pesar de ser obligatorias, es donde más se recauda. Hoy, sin embargo, tras el Consejo de Ministros, Montero ha insistido en lo que dice Europa por esa normativa, pero ante la evidencia, hoy ya sí ha dicho que se va a estudiar si se puede bajar.
Sí les puedo anunciar que justamente los ministerios implicados en el establecimiento del precio de referencia de las mascarillas estamos trabajando para la revisión de esta cuestión en relación con el abastecimiento que tiene el mercado. Se trata de asegurar que va a haber mascarillas para todos y establecer un precio que sea accesible para todos los ciudadanos, ya lo digo, vía IVA o vía revisión de precios, como estamos trabajando justamente en este momento.
Mientras tanto, la Comisión Europea recuerda que sí que existe esa normativa, pero que no tiene previsto sancionar. Y sepan que la presidenta de Infancia Libre, María Sevilla, ha sido condenada a más de 2 años de cárcel por sustracción de menores por raptar a su hijo y mantenerlo en una finca de Cuenca sin escolarizar y sin contacto con el padre, Miguel Ángel Pérez.
El juzgado de lo penal número 23 de Madrid considera a la presidenta de la Asociación Infancia Libre, María Sevilla, autora de un delito de sustracción de menores. Por ello, le impone una pena de 2 años y 4 meses de prisión, así como la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad durante 4 años. También deberá indemnizar al padre del menor en concepto de daños morales con 5.000 euros. La sentencia considera probado que María Sevilla se ocultó con su hijo para eludir el cumplimiento de una resolución judicial que en el año 2017 le retiraba la custodia de su hijo de 10 años y se la daba al padre. Según la sentencia, no entregó al menor, manteniendo oculto su paradero tanto a él como al propio juzgado, lo que consiguió mudando su residencia en la del menor por diferentes puntos de España. El procedimiento civil pasó entonces a ser penal y la policía activó una investigación que un año más tarde dio con María Sevilla en una finca de la localidad conquense de Villar de Cañas. Los agentes entraron en la finca, detuvieron a la acusada, explica la sentencia, e hicieron entrega del menor a su padre en ese mismo momento, dando así cumplimiento a las resoluciones judiciales adoptadas en la vía civil. La sentencia es recurrible ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Bueno, y también nos tenemos que ocupar hoy necesariamente de una noticia que está pasando bastante inadvertida, pero que preocupa y muchísimo, en las Islas Canarias, que está sufriendo una llegada masiva de inmigrantes durante los últimos días. 1.533 en la última semana, en los últimos 5 días, lo que supone un ritmo de 219 personas diarias. Una tasa de inmigrantes que multiplica por 2.5 el promedio del ejercicio más intenso en la llamada crisis de los cayucos en el año 2006. Las autoridades advierten de que están al límite, por lo que han dado ya la voz de alarma. Carmen Larrea.
Eso es, Luis, de situación dramática califican la masiva llegada de inmigrantes a las costas canarias, que tiene desde hace semanas saturados los centros de acogida y ha obligado a instalar un campamento improvisado en el muelle de Argeneguín, en Gran Canaria. Allí han dormido esta noche 800 inmigrantes a la espera de que se les encuentre un destino, mientras también aguardan a los resultados de las PCR, con lo que todo se ralentiza. Precisamente el coronavirus es uno de los motivos de esta gran afluencia de inmigrantes a las costas canarias, ya que ahora sus países de origen no admiten que se les devuelva por la pandemia.
En Casa de Herrero, es Radio.